Ha llegado Felipe Piña, que me ha entregado el olor de impresión, caras y caretas.
Exactamente, el último número.
Tengo en mi poder tres o cuatro que compré hace añares.
Claro.
2009, 12, 15,
claro,
20.
¿Qué? Arrancó en el 1899, duró la primera etapa hasta 1944, hubo una etapa peronista, muy breve, de caras y caretas, dos, tres años. Volvió en el 86... Y después en
pero
el
tengo una como formato apalladito,
sí,
chicos,
sí,
¿puede
sí,
ser?
Sí,
¿no?
Claro. Sí, sí.
¿O como esta también?
Ese era el tamaño de la original.
Sí.
Después cuando la sacamos en el 2005 la hicimos más grande y ahora volvimos al
más
tamaño...
Cómoda.
A mí me encanta ese tamaño, sí, tamaño original de caras y caretas.
O sea que tiene...
Y más de 100 años.
117
años. Con mucha interrupción en el medio, varios años de interrupción.
No importa, pero no sé si hay...
Pero una revista señera, ¿no?
Fuera de los diarios no hay una revista...
No, con tanta...
Años,
¿no? La verdad que no, sinceramente. Y ahora va a salir a partir de noviembre con Página 12, como revista mensual.
Che, muchas gracias, Felipe.
No, bueno, gracias a ustedes.
Aquí promete La Noche de los Lápices una cobertura importante, ¿no?
Sí, hay como una historia de todo el movimiento estudiantil, muy interesante, y bueno, y varias notas.
Bueno, sí, apareció por ahí Juvenilia. Las historias del Real de Buenos Aires.
Y la otra Juvenilia.
Se quedó leyendo.
No, claro,
leyendo, digo, la gente.
Porque, ¿qué problema hay?
¿En radio?
¿Qué problema que hace un silencio en radio?
¿Vos te acordás de Guerrero, Martínez?
Sí, cómo no.
Los silencios de Guerrero te van para ir al baño.
Claro.
Y vos ya sabías que...
Fantástico, ¿no?
¿Te acordás que era así?
Tipo increíble, la verdad que impresionante. Cómo cambió la radio ese hombre, ¿no? Otro clavó su sintonía, ¿no? ¿Te acordás?
Sí.
Y tenía al lado el tocadisco, iba poniendo los discos, que era una música alucinante. Sí, sí. Yo conocí mucha música por él. Él cantaba el jazz, la música afroamericana, ¿te acordás? De Santa Cruz.
Y hoy conté que un día, pero yo no sabía quiénes eran, trajo a los Manceros Santiagueños, claro, y se pasó toda la tarde. Decía, ¿y esto qué es?
Increíble.
Tipo sabía.
A Susana Baca, a Cecilia Barraza, toda esa gente por él.
El tipo sabía.
Un genio, sí, sí. Tipo bravo, pero súper interesante. Sí. Pocos amigos tenía, pero era un genio.
Yo me tocó trabajar en una de las radios en Continental, creo, y él estaba a la tarde. Y había teníamos todo un operativo para que no pases de la escalera para allá, porque
claro,
el negro se pone
loco.
Entonces todo el área de él, vedado.
Claro.
El show del minuto.
Él con Fran Boga... Sí. O con, no me acuerdo si era con Frank o con el operador, y eran, y nada más.
Una banda.
¿Eh?
Una banda. Sí, no, increíble.
Qué bárbaro.
Cambió la radio. Bueno, habíamos hablado el otro día y la idea de traer orígenes de dichos famosos. O de frases, o de palabras, o de usos. Vamos a empezar con una muy simpática que tiene un origen trágico, que es cornudo. ¿Por qué se le dice cornudo a alguien? Porque había una muy triste costumbre, institución medieval, que era el derecho de pernada. Esto es que el señor feudal tenía derecho a la primera noche con la chica que se casaba.
Sí.
Y se ponía en la puerta de la habitación del señor una cornamenta de alce. Y el que quedaba del otro lado, que era el marido, pasó a ser llamado cornudo, ¿no? A partir de entonces. Así que hay una...
Indicaba que estaba el señor ocupado.
Ocupado, exactamente. Con la primera noche de la niña, que porque él le tenía que quitar la virginidad, claro, ¿no? Esta era el famoso derecho de pernada.
Yo tengo mal leído, o creo que no era ofensivo para el tipo.
Era como una distinción.
Claro,
porque era elegía entre todas las casaderas a la que él le parecía.
Claro.
Y la familia lo tomaba a veces como una distinción, era tal el nivel de sometimiento.
Dependían muchísimo ese hombre.
Claro, era amo y señor directamente. Entonces, claro, era como...
Mirá vos, cornudo.
Tremendo, ¿no?
Pero elegía una vez cada tanto, o todos los días.
No sé,
bueno, pero eso tiene que ver ya
depende de la población.
Claro,
depende de tu feudo,
de tu potencia y de tu feudo.
Claro. Tampoco había mucho para hacer, así que podía ser.
Es verdad.
Mundo tremendamente aburrido, ¿viste? No. El otro que hay una especie de error original es el que se fue a Sevilla, perdió su silla, que en realidad debería ser el que se fue de Sevilla, porque estamos hablando del obispo Alfonso de Fonseca, nada más y nada menos que el confesor de la reina Isabel la Católica, que tuvo que ir a hacer unos trámites a Santiago de Compostela, que era otra sede muy importante, obispal, y cuando se va de viaje, recordemos que eran viajes largos, no había ningún medio de transporte moderno, estamos hablando del siglo XVI, el sobrino ocupa su sitio, la silla obispal, ¿no? Entonces se aconseja no abandonar la silla. Después Fonseca, por sus influencias, la pudo recuperar, pero en el interín la pasó bastante mal, ¿no?
Pero más que bueno que vos podés reemplazar a un tío obispo como si fuera un tío comerciante, lo mismo.
Claro, ahí habla de muchas cosas.
Deberíamos decir el que se fue de Sevilla.
Se fue de Sevilla, perdió su silla. Bueno. Después cargar con el muerto, algo dijimos el otro día, que esta tenía que ver con que la culpabilidad era general, cuando había un asesinado donde no aparecía el culpable, se culpaba a todo el pueblo, entonces la gente, cuando aparecía un cadáver, lo tiraban al otro pueblo para no tener que cargar con el muerto, que era un impuesto realmente muy importante.
Ah, era pagar un impuesto.
Pagar un impuesto, sí, exactamente. No es que iban todos presos, sino que se le cobraba al pueblo un impuesto importante y por eso se cargaba con el muerto.
Como amonestaciones para todos, porque nadie es el culpable.
Exactamente, la famosa 25 colectivas. ¿Te acordás?
No, tantas. Yo he tenido
nosotros
cinco.
Hemos hecho muchas barbaridades en Nacional número 6 y las amenazas eran de 20 para arriba.
Ustedes eran de peligro, colectivas eran 5.
Era una especie de reformatorio, el mismo colegio que Marcelo Tinelli, estábamos un año de diferencia. ¿Mirá? Nacional número 6, Manuel Belgrano. Algún día hablaremos de ese colegio.
Después, mejor no.
Todos varones, aparte, porque no había colegio mixto, aburridísimo. Y estaban, por suerte, las chicas del Liceo 1 que estaban a la vuelta. Teníamos un bar, que era nuestro lugar de encuentro, dos bares. Se salvó por un pelito. Tiene que ver con que los marinos usaban cabelleras largas. Y no pocos marinos se salvaron porque lo agarraban de los pelos cuando estaban cayendo.
Cuando caían al agua.
En abordaje, claro, caían al agua. Otra bastante clara, pero total, la mencionamos porque por ahí uno no le presta atención. No hay moros en la costa. Sí. Cuando hay moros en la costa, que tiene muchas connotaciones, tiene que ver que efectivamente con la llegada permanente de moros a la época de la Reconquista. Entonces se suponía que la playa estaba tranquila cuando no estaban llegando los famosos bereberes, llamados moros en general, todo árabe era llamado moro por los españoles, así que eso era una forma de decir, ¿no? Basta un botón, tiene que ver con, se cuenta una historia, la cuenta Italo Calvino en ese hermoso libro de cuentos populares italianos, donde él dice que un sastre estaba cansado de que le lleven piezas de paño para probarse, ¿no? Entonces se cansó, dijo, mire, lleves este botón del color de la prenda y para muestra basta.
Para que no se lleven más.
Para muestra basta un botón.
Para que no se muevan.
Déjenme de afanar. Porque no le devolvían las telas.
Claro,
así,
para ver cómo quedaban.
Claro,
llévate un botón.
Después hay una que se usa bastante, que brilla por su ausencia. Que tiene que ver con la literatura clásica, con Tácito, ese gran escritor latino, que cuenta un entierro de una noble que era Junia Terta Tertulia, que era pariente de Catón el Censor. Y en el velorio había grandes personalidades, y faltaban dos personas muy importantes, que eran Bruto, por ejemplo, Casio, que era el hombre más rico, y Bruto, que el que participó, ambos conspiradores contra César, ¿te acordás? En la muerte de César.
Sí.
Bruto no era hijo de César, era en realidad hijo de una de las concubinas, está mal eso que era hijo, no era hijo, pero era como una persona querida, ¿no? Entonces ellos no están presentes en la ceremonia. Y en esa oración fúnebre se dice que hay mucha gente que brilla en esa ceremonia, y sobre todo brillan Casio y Bruto porque no están presentes. Entonces brillaban por su ausencia. Brillaban.
Está bien, sí.
Viene de ahí el brillar por su ausencia. Santiamén es bastante fácil. En un santiamén tiene que ver con decir rápido.
Para la
época de la misa, los domingos, la gente era el día de descanso y la gente decía rápido.
En nombre del Padre, el Hijo y el Santiamén.
Santiamén, así me voy rápido a disfrutar el domingo.
Ah, claro.
ya cumplí y me voy a disfrutar el domingo.
Muy bueno.
Bartolear está bueno. La Bartola. La Bartola era, se le decía en España, la barriga. Y tenía que ver con tirarse a la Bartola, tenía que ver con la época que coincidía con San Bartolomé. Que era la época del fin de las cosechas. Entonces era tirarse a la Bartola, tirarse panza arriba, a descansar, a disfrutar la vida después de haber hecho muchísimas cosas. No sé si tenemos tiempo para más.
Pero ¿sabes qué? Me quedaría...
Ay, sí, claro, yo también.
Pero ¿sabes qué?
Bueno, la época de Mari Castaña, esta era una señora, una historia interesante, del siglo XIV, o sea, efectivamente es una época remota, de una señora llamada María Castaño, en realidad, que se subleva en una ciudad española contra los abusos del obispo, que cobraba unos impuestos altísimos, ella y su marido hacen una gran rebelión, muy notable, y bueno, quedó como la época de María Castaña, como una época vieja, en homenaje a esta rebelde española, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Esta tiene que ver con una de las famosas fábulas de Samaniego.
Claro, una fábula, te iba a decir, ¿no? Claro.
Que era, bueno, la idea era que los ratones, el libro, el cuento se llama La Asamblea de los Ratones. Alguna vez, algunos lo hemos leído,
sí.
más mayorcitos. Y después está hecho por Disney también. Que es, los ratones se reúnen y dicen, bueno, vamos a ponerle un cascabel al gato para que cuando escuchamos el ruido salimos rajando.
Claro. Gran solución.
Gran solución.
Claro,
ahora, genial. El tema es, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ahora, la asamblea decide, pero el tema es quién se anima a ponerle cascabel. Las paredes oyen.
Ah, ese nombre.
Tiene que ver con una muy interesante personaje de la historia francesa, que es Catalina de Medici, la esposa de Enrique II, que era una tipa muy intrigante, que hace agujerear las distintas paredes de su castillo y comunicar como unas líneas. Y ella escuchaba por las paredes las conversaciones de casi todos los ambientes.
Pero qué inteligente.
Sí. Había como unos huequitos que hacían que se escuchara. Estaban hablando acá, estaban hablando allá, que estaban diciendo de ella seguramente o de otros. Claro. Y por eso las paredes...
La información es poder.
Exactamente. Y más en esta mujer que era prácticamente la que mandaba, ¿no? Después otra muy interesante es mantenerse en sus 13. Mantengo en mis 13. Que tiene que ver con un señor llamado el antipapa Pedro de Luna, que allá por 1300, 1400... que reclamaba el papado bajo el nombre de Benedicto XIII y no se lo aprobaban, y él insistía y se quedaba en sus 13.
En sus 13.
No le dieron pelota, pero él seguía
con que era... Yo pensé que tenía que ver con la edad, nada que ver.
No, él seguía con que era Benedicto XIII y siguió. Ojo de buen cubero tiene que ver con que los cuberos eran los fabricantes de baldes o cubas, y los tipos tenían muy claro cuánto entraban, medían muy a ojo la cantidad, media cuba, una cuba, cuánto
entraban. Claro, no tenían una medida.
Exactamente.
En París.
Decía, ojo de buen cubero.
Ojo de buen cubero.
Más o menos, ¿no? Más o menos. Tocar madera tiene que ver con una tradición persa, donde los persas decían que el dios del fuego tenía su origen en la madera, que el origen de ese dios tan poderoso era la madera, y había que tocar madera para tener suerte. Llevaban maderitas, se hacían a esas maderas y bueno, después los bártulos, vino con todos los bártulos, andá llena de bártulos.
Si alguno está en su hijo, ponle bártulo.
No sé si para tanto, pero me encanta la palabra.
Bueno, que viene de Bartolo, que era un famoso jurisconsulto del siglo XVI, que el tipo andaba, hoy no existía la tablet, entonces el tipo andaba con todos los 500 libros de leyes.
Andaba con los bártulos.
Entonces ahí quedó que andaba con los bártulos, ¿no? Periquete es un poco escatológico.
A mí me gusta.
¿Por qué?
En un periquete.
Sí, en un periquete.
No, estoy hablando a Maxi Castillo, que está afuera.
Pero sí, porque pedía la palabra.
En un periquete, no.
Porque a los mingitorios públicos en España, estamos hablando del siglo XVI, XVII, le decían perico. Entonces, hacer un periquete era hacer un pis rápido.
Hago
un periquete.
Qué bueno eso, ¿no?
Sí. Después, la gallina de los huevos de oro es una vieja leyenda griega, bastante conocida, que es unos campesinos pobres que tienen la suerte de recibir una gallina que ponía huevos de oro,
pero
en su ambición y en una gran ignorancia, creen que la gallina está llena dentro de su cuerpo de huevos de oro. Entonces la matan para abrirla y se terminó. Entonces no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Después, todo tiempo pasado fue mejor. Viene de un
del poema, ¿no?
De Jorge Manrique, que no lo vamos a leer, ¿no? Pero que
porque a nuestro parecer...
Exacto, todo tiempo pasado fue mejor. Recuerda el alma dormida, viva el seso y despierta, una cosa hermosa. Que lo cantó Paco Ibáñez, ¿te acordás? Lo
convirtió, sí, después ahí lo empecé a querer, en el colegio lo odiaba.
No, en el vole total. Porque es donde son las rimas.
Te hacían pasar al frente a repetir poesía.
Exactamente, a nuestro parecer, todo tiempo pasado fue mejor.
Pues ¿no? Es que a mí el que más me quedó de todos que me encantó fue el de Zapatero a tu zapato.
Estaba por decirlo.
Decilo, por favor,
estaba
porque
por decirlo.
Es buenísimo.
Un pintor en Grecia que había expuesto una pintura y un zapatero le critica fuertemente, ¿no? La pintura.
Pobre arte.
Exactamente. Claro. Y el tipo le dice que se remita a su oficio, ¿no? Uh-huh. Es un poco la historia. Es un poco más larga, lo estoy acortando.
Sí, el tipo creo que el tipo se escondía atrás de la tela a escuchar lo que decían. Claro. Y llega un tipo y dice, esos zapatos están mal porque el pie, porque todo el tipo dicen que dijo, che, tiene razón.
Claro.
Entonces a la noche corrigió la pintura.
Claro.
Y después el zapatero
fue...
El zapatero le criticó la obra de arte. Dijo, yo tengo la posta y empezó a criticar toda la pintura.
Claro.
Toda la
barra
del tipo le dijo, mire,
zapatero
vos hablás de lo...
Sí.
Claro.
Sí,
o sea,
sí,
hablás
sí,
de lo que sabía.
Claro, había criticado correctamente la dibujo de los zapatos.
Lo que sabía.
Exactamente.
Claro, pero el resto
ahora,
no.
¿qué enseñanzas tiene muchos?
Sí,
están
buenos. Son enseñanzas en general. Ínfulas, ¿no? Tiene muchas
otra palabra
ínfulas.
Que me gusta.
Es linda, ínfulas.
Sí.
Bueno, tiene que ver con unas líneas, unas telas que se colgaban los obispos.
Ah.
Y que cuanto más ínfulas, más prestigio.
Más poder.
Se colgaban cositas de oro en las ínfulas. Y tener muchos humos.
Claro.
Tiene que ver con que en los funerales romanos se quemaban inciensos y muchas cosas.
De humo hay varias, ¿no?
Irse al humo.
Claro.
Esa es otra más vinculada a la conquista
como...
del desierto,
sí.
Al Remington, ¿no?
Claro.
Y acá esto tiene que ver con que cuanto más plata tenía, más humos podía
claro.
usar. Entonces tenía muchos humos. Se usaba esto en los funerales. Por hoy es...
Che, qué bueno es eso, ¿eh?
Seguimos porque es lindo esto, ¿no?
¿Eh?
Seguimos porque está bueno, está
excelente.
Está lindo.
Porque...
Y está el libro tan lindo que estábamos hablando, ¿no?
Pero esto que vos decís, ¿a quién se le ocurría esto? Si vos pensás, sobre todo en lugares más pequeños y todo, continuamente los abuelos te van diciendo cosas, te van enseñando con refranes.
Con sus dichos,
se ha perdido un poco eso, ¿no?
Y entonces, claro, todo el refrán tiene una enseñanza.
Sí, se ha perdido. Bueno, también se ha perdido el diálogo, creo yo. Porque esta cosa de la sentencia, era cuando había tiempo de sentenciar, ¿no?
Es verdad. O
sea, a la noche te contaban un cuento, te sentenciaban, te decían tal cosa, ¿no? Hoy estamos más con los celulares en la cena y no hablamos mucho, ¿no?
Vos es que la pérdida del celular produce...
nanofobia.
¿La adicción cómo se llama?
Nanofobia.
Y descubrimos ayer que tenemos una...
una nueva adicción.
Sí, es tremendo.
La señora Helios se olvidó ayer el celular y vos no sabés lo que fue.
La gente que está en el colectivo vuelve a la casa.
Y sí.
Se olvidó, está desesperada, se empieza a tocar el bolsillo.
Tuvo sudoraciones, irritabilidad,
palpitaciones.
Y cuánta cosa más.
Todo.
Palpitaciones.
Pero de 6:30 de la mañana a 7:30 de la
tarde.
Y
a la noche cuando llegó, mandó en red... Estoy de nuevo con mi celular como si fuera una cosa extraordinaria.
El respirador.
Extraordinario.
El respirador.
Terrible.
Felipe,
muchas gracias.
Bueno, Felipe Piña.